sonará, el sol sonará. Aquella trompeta, la trompeta final.
La Iglesia de Cristo de los Ministerios Llamada Final en Phoenix, Arizona, presenta su programa Llamada Final. Conscientes de que vivimos los últimos tiempos y que la humanidad necesita escuchar la verdad eterna de Dios, presentamos el siguiente programa con el pastor José Arriaga. Con ustedes, el pastor José Arriaga, con el mensaje de la palabra de Dios.
Muy bien, vamos a abrir nuestra Biblia entonces ahora, hermanos, en el Evangelio de San Marcos, capítulo 15. Y vamos a leer los versos 20 y 21. Evangelio de San Marcos, capítulo 15, dice el verso 20. Y después de haberse burlado de él, le quitaron la púrpura, le pusieron sus ropas y le sacaron para crucificarle. Dice el verso 21, y obligaron a uno que pasaba y que venía del campo, Simón de Cirene, el padre de Alejandro y Rufo, a que llevara la cruz de Jesús. Amén. Muy bien, oramos por estas peticiones. A ver, acompáñame, levante su mano en alto. Padre, ahora te rogamos que atiendas nuestras peticiones, por favor. Hemos venido a buscarte y adorar tu nombre, pero también traemos nuestras necesidades, Padre. Por favor, resuélvelas, te lo rogamos, porque el poder está en ti, Señor. Las riquezas y la gloria, dice tu palabra, proceden de ti. La salud y el bienestar, la paz y el gozo proceden de ti, Señor. A ver, levante su mano y dígale, Padre, en el nombre de Jesucristo, amén y amén. Muy bien, siéntense, hermanos, por favor. Gloria a Dios. Muy bien. Desde que el hombre, fíjese, hermano, se rebeló contra Dios, el hombre siempre ha querido sobresalir, pues. Porque con eso quieren decirle a la humanidad, que ellos no necesitan la ayuda de Dios. Por eso usted ve que desde el principio en Génesis, cuando echaron a Adán y a Eva del huerto, cuando los sacaron del huerto del Edén, fueron pocos los que se dedicaron a buscar a Dios. Entonces el hombre siempre ha querido sobresalir para decirle a Dios que solos pueden hacerlo todo, que no necesitan de la ayuda de Dios. Es como, y es más, fíjese, no solamente lo hacen para sobresalir, sino que lo hacen como para decirle a Dios que ellos lo pueden ayudar. Fíjese, como que Dios no fuera poderoso. ¿Sabe usted que Dios es todopoderoso, verdad? Sí, hermano. Y los hombres quieren sobresalir como para decirle a Dios, si necesitas una ayuda, si necesitas un consejo, nosotros te lo podemos dar. Y una de esas intervenciones de los hombres la podemos ver precisamente en estos versos, cuando dice la Biblia que obligaron a Simón de Cirene. Dice ahí Marcos 15:20. Mire conmigo Marcos 15:20, porque eso vamos a estudiar esta noche. Ahora, anima que esté a su lado, dígale ánimo, hermano. Dice que obligaron a uno que venía del campo y que pasaba por ahí, que se llamaba Simón de Cirene. A ver, diga, Simón de Cirene. Ah, no, pero con ganas, Simón de Cirene. Así, gracias. Dice que lo obligaron a que llevara la cruz de Jesús. Mire que cómo los hombres, hermano, a veces intervienen. No le digo, pues, ahí como que le hubieran dicho: Jesús, te vamos a ayudar, no aguantas con la cruz. ¿De quién dice que era la cruz ahí? Ah, no, pero lee, hermano, ¿de quién era la cruz? Ah, no, pero ya ve que usted, mejor no voy a predicar hoy. Y Yo vengo emocionado y usted, mejor calabaza, calabaza, cada quien va a su casa. Mejor me voy a dormir, hermano. No, en serio. ¿De quién dice ahí que era la cruz? A ver, es que estos hermanos no ponen tampoco el verso, hombre. Pongan a alguien chispudo ahí, hermanos, por favor. Dice que obligaron a que llevara la cruz. Ahí está, mire el verso 21. ¿A que llevara la cruz de quién?
De Jesús.
¿De quién era la cruz?
De Jesús.
De Jesús. Ah, pero los romanos abusivos agarraron la cruz y le dijeron: Jesús, te vamos a ayudar. Como que no aguantas. Agarraron la cruz de Jesús y se la dieron a Simón. No era de Simón. La cruz era de Jesús. Entonces quiero que vea conmigo cómo a veces los hombres han intervenido, hermano, en la historia de la humanidad, porque quieren sobresalir, pues. Quieren sentirse poderosos, quieren sentirse que como que a veces gobiernan sobre Dios, quieren sentir que ellos son los que hacen las cosas que no necesitan a Dios. Acuérdense que por eso Adán y Eva se independizaron, pues, como diciendo: no necesitamos a Dios, la serpiente los engañó. Entonces la cruz, quiero que vea conmigo esta noche que la cruz en la historia de la humanidad, hermano, ha habido muchas clases de cruces. Pero la cruz latina o la cruz romana, pues, en la que crucificaron al Señor, era como la conocemos. Dos palos cruzados, y dice que no en la mitad, sino en una parte del extremo cruzado, los dos palos. Es la cruz como la conocemos. Ahora, en la Biblia, cuando se habla de cruz, fíjese que es sinónimo de exposición a la muerte. O también es sinónimo de negación propia. Cuando se habla de cruz, es una figura, pues. Ahora la Biblia habla de la cruz y se refiere especialmente a la doctrina de la sustitución. Ahora diga: doctrina de la sustitución. Eso quiere decir que es el lugar que el Señor tomó por nosotros, pues. El lugar que el Señor tomó por nosotros, eso quiere decir doctrina de la sustitución. Es el momento cuando el Señor tomó nuestro lugar. A nosotros nos correspondía eso. Pero el Señor tomó nuestro lugar y murió en la cruz del Calvario. Dice Isaías 53:6, vea conmigo, dice que nosotros merecíamos eso. Si necesita un poco de agua, puede salir por favor a tomar allá afuera. Dice Isaías 53:6 que todos nos descarriamos como ovejas, nos apartamos cada cual por su camino, pero el Señor hizo que cayera sobre él la iniquidad de todos nosotros. Nosotros merecíamos ese castigo porque nos descarriamos, es decir, nos salimos del carril, pues, nos salimos del camino. Y nosotros merecíamos ese castigo. Y entonces dice Isaías 53:5 que nuestro castigo, fíjese, lo que nos tocaba a nosotros, cayó sobre el Señor Jesucristo. Léalo conmigo, dice Isaías 53:5, mas él herido por nuestras transgresiones, molido por nuestras iniquidades. Ya ve, lo que nos tocaba a nosotros cayó sobre él, dice: el castigo por nuestra paz cayó sobre él, y por sus heridas hemos sido sanados. Ah, gloria a Dios, démosle un aplauso al Señor, gloria a Dios. Eso se llama la doctrina de la sustitución, pues. Nosotros, los descarriados, merecíamos ese castigo, merecíamos ir al infierno. Pero el Señor tomó nuestro lugar y aceptó que el castigo que nos tocaba a nosotros cayera sobre él. Ahora, lo más hermoso de la sustitución, hermano, es que dice Isaías 53:10, fíjese, que el Padre Celestial aceptó que solo el Hijo Unigénito tomara nuestro lugar. Yo me imagino que cuando el Padre preguntó en el cielo: ¿quién irá a rescatar a los hombres. Tal vez, déjeme pensarlo así, tal vez hubo otros que dijeron: yo puedo ir, yo voy. Pero cuando el Hijo Unigénito levantó la mano y dijo: Padre, yo voy a ir, dice Hebreos, y voy a hacer el sacrificio que a ti te agrada, el Padre Celestial solamente miró al Hijo Unigénito, solamente miró a su Hijo y le dijo: está bien, Hijo, tú vas a ir, dice Isaías 53:10. Pero quiso el Señor, ahí está, mire, el Padre, quebrantarle, sometiéndole a padecimiento. Y cuando Él se entregue a sí mismo como ofrenda de expiación, verá su descendencia, prolongará sus días y la voluntad del Señor en su mano prosperará. ¡Aleluya! ¡Ah, gloria a Dios! Démosle otro aplauso al Señor. ¡Gloria a Dios! ¡Gloria a Dios! Gloria a Dios, porque el Padre solo aceptó que su Hijo tomara nuestro lugar. Imagínense que hubiera sido de nosotros si Pedro hubiera tomado nuestro lugar, hermano. ¿Qué hubiera sido de nosotros si Pablo hubiera tomado nuestro lugar? ¿Qué hubiera sido de nosotros si alguna otra criatura hubiera tomado nuestro lugar? No hubiera aguantado. Tal vez, ya viendo el asunto serio, hubieran huido, hubieran corrido. Si el Señor llegó un momento en que ya no quería, imagínense, cualquier otra criatura hubiera tirado la toalla, hermano. Tal vez desde el principio, tal vez desde que miró que nacía en un pesebre. O tal vez hubiera pedido gastos de hospedaje, de alimentación especiales. Tal vez antes de venir a la tierra le hubiera dicho: bueno, Padre Celestial, pero búscame un hotel, pues. Yo no sé qué hubiera pasado, pues. Pero al único que se le aceptó que viniera fue al Hijo Unigénito. Entonces, debido a que la cruz era la cruz de Jesús, es por eso que los romanos no podían cambiarla, hermano. ¿Quién les dio permiso para quitársela a Jesús y ponérsela a Simón? Eso es un abuso. La cruz, dice ahí el Evangelio, era de Jesús. Él la tenía que llevar. Ah, pero como los hombres quieren ayudar a Dios y quieren sobresalir en todo y demostrar que todo está bien porque ellos son buenos, que todo está perfecto porque ellos lo hacen. Ya ve que cuando hay una catástrofe, hermano, están todos medio moribundos ahí tragando agua, pero levantan un rótulo que dice: estamos de pie. Están de rodillas, están. Pero son orgullosos. ¿Por qué no dicen: vengan, hagamos una oración a Dios, que Dios nos ayude? No, dicen: estamos de pie y nos vamos a reponer. Y eso nunca lo vamos a olvidar, decían cuando cayeron las torres. Siempre, cada año, nos vamos a recordar, orgullosos que son, hermano, porque quieren sobresalir, pues. Quieren hacerle sentir a toda la humanidad que no hay necesidad de Dios, que son mentiras, que Dios nos puede ayudar. Y a veces se burlan de nosotros diciendo: no, es que le pedimos a Dios, ¿y cómo cuesta que responda? A ellos, porque no entienden los propósitos de Dios, hermano. Pero los hombres siempre intervienen haciéndole creer a la humanidad que son ellos los que mejoran el clima, son ellos los que hacen que las siembras produzcan, son ellos. La otra vez había un problema en un país porque no había llovido y la mayoría de la luz eléctrica es por hidroeléctricas. Entonces necesitan que llueva para que el río crezca y haya agua para en fin hacer mover las plantas generadoras de electricidad. Y empezaron a haber cortes en las ciudades, cortes de luz de tal hora a tal hora, no había luz, y el pueblo empezó a pelear, el pueblo empezó a amotinarse. Y entonces, cuando tenían al gobernante entre el spa y la pared, hermano, el gobernante llamó a la prensa y dijo: miren, todos los habitantes de este país, ¿acaso soy yo Dios para hacer llover? Pues, dijo, peleen con Dios, no conmigo. Si no ha llovido, no es mi culpa. Hermano, A las 4 de la mañana del siguiente día empezó una lluvia, unos torrenciales, se llenó la presa, se rebalsaron los ríos, se empezaron a inundar todos. Todos decían: ya no queremos más agua. Hermano, mire, están viendo que necesitan de Dios y se burlan de Dios. En lugar de decir: bueno, clamémosle a Dios, pues busquemos a Dios, digámosle que necesitamos su ayuda, que necesitamos su auxilio. Ah, gloria a Dios, pero son orgullosos y no lo hacen. Yo espero que usted lo haga. Que no va a ser usted, que no esté tan contaminado con los seres humanos, que usted diga: no, si eso yo lo puedo hacer, yo no necesito de Dios. ¿Acaso no soy inteligente? Pues sí, usted es inteligente, pero su inteligencia es finita. Topa, pues. Necesitamos la ayuda de Dios, hermano. A ver, que levantar su mano y decirle: Señor, yo necesito tu ayuda. A ver, dígale: Señor, te invito a mi vida, yo necesito tu ayuda. Muy bien, baje su mano. Entonces, los romanos no podían cambiarla. No podían cambiar la cruz, pues dice Marcos 15, 16. Mire, dice ahí Marcos capítulo 15, 16, que cuando habían apresado al Señor, dice que lo metieron adentro del palacio. Entonces los soldados le llevaron dentro del palacio, es decir, al pretorio, y convocaron a toda la cohorte romana. Es que en ese momento, hermano, mire, son momentos cuando los hombres se sienten superpoderosos. Ya ve todo lo que hacen. Y son puras mentiras. Son puras mentiras. Yo siempre he dicho y siempre se lo voy a enseñar a usted, que este país donde vivimos, hermano, es el país que hace las mentiras y ellos mismos se las creen. Y nos engañan a todos. Hermano, mire, ahí hay un actor que puras mentiras. De puras mentiras vive, porque no voy a decir que las películas son de verdad, hermano. Son de, hasta ellos mismos dicen: no, hombre, si la vez pasada hicieron una película y salía un país ahí y salía diciendo el director: nunca fuimos a ese país, aquí lo hicimos todo. Miren, detrás de esta pared, miren, ahí está la selva, ahí hicimos todo. Y le hacen creer a la gente que andaban en la selva. Mira, ahí están los actores viviendo, engañando a la gente, fíjense. Y de repente uno de ellos dice: quiero ser gobernador, y todos votan por él. ¿Qué va a hacer, hermano, si de puro engaño, engañando a todo el mundo, qué de bueno va a hacer con la gente? Ahí dice: no, yo, pero dice: quiero ser presidente, y todos dicen: es que es muy buen actor. Mentiroso es. Ahí la gente vota por ellos, hermano. Y lo peor de todo es que quedan de presidentes, fíjese. Y cuando están ahí, ya no saben qué hacer, tonteras hacen. Hermano, pues sí, si es que han estado viviendo del engaño. Por eso estamos en un país donde ellos mismos hacen las mentiras y ellos mismos se las creen y hacen que se hagan, que sean verdad. Con tal de que la gente se tranquilice. Ya ve, hacen una película y dicen: miren, va a venir un tsunami, pero nosotros lo vamos a detener con una barrera. Mentira. Han venido los tsunamis y cómo han desbaratado todo, no han podido hacer nada. Ah, pero ellos se creen poderosos. Así estaban estos, agarraron a Jesús. Por eso cuando el Señor estuvo ante Pilato y Pilato le dijo: ¿tú eres rey? El Señor le dijo: mira, Pilato, yo soy rey porque tú lo dices. No, le dijo Pilato, no me metas en tus líos. Yo te pregunto. Entonces el Señor le dijo: mira, si mi reino fuera de este mundo, los míos vendrían y pelearían por mí ahorita. Pero mi reino no es de este mundo. Entonces ellos se creían poderosos sobre el Señor. Y ahí lo tenían agarrado y lo golpeaban. Hermano, lo metieron al palacio y llamaron a todos. Dice ahí Marcos 16. ¿Qué le dije? Marcos 15, 16. Se daban el lujo de moverlo para un lado y para otro, pues. Al Señor, a Dios, hermano. Entonces dice Marcos 15, 17 que comenzaron a burlarse de él, fíjese. Dice que le vistieron de púrpura y después de tejer una corona de espinas se la pusieron. y comenzaron a vitorearle: salve, rey de los judíos. Dice el verso 19 que le golpeaban la cabeza con una caña y le escupían, hermano, dame el favor, a Dios. Mire cómo somos los hombres de abusivos, hermano. No le digo pues que nos dan la mano y agarramos el pie. Mire, mire qué cosa terrible. Dice que le decían: salve, rey de los judíos, y le golpeaban la cabeza con una caña y le escupían, y poniéndose de rodillas le hacían reverencias, porque se estaban burlando de él. Se sentían poderosos sobre el Señor Jesucristo. Ahora dice Marcos 15:20 que después lo sacaron entonces para llevarlo a crucificar. Entonces dice el verso 21 que es en ese momento cuando camino al Calvario le quitaron la cruz y se la dieron a Simón de Cirene. Dice ahí, dice yo, y dice el verso 20, y después de haberse burlado de él, le quitaron la púrpura, le pusieron sus ropas y le sacaron para crucificarle. Y obligaron a uno que pasaba, que venía del campo. Ese Simón venía de trabajar, hermano. Y porque se acercó a ver un poquito ahí, le dijeron: venga para acá usted, pelón, agarre esa cruz. Y aquel había dicho: ¿y qué está pasando aquí, pues? ¿Y por qué a mí? ¿Qué culpa tengo yo? Que estén castigando a este hombre. Toma la cruz, cárgala. Hermano, mire, eso es la intervención de los hombres, pues. Los romanos hicieron esto, tal vez inconscientemente, hermano. Ellos no sabían lo que estaban haciendo. Cuando laceraron y golpearon y al Señor Jesucristo, no sabían lo que estaban haciendo. Pero ellos estaban cumpliendo la figura de los instrumentos de hierro que usaban los sacerdotes para matar al cordero, para despellejarlo, para degollarlo. Eran los instrumentos de hierro. Y al igual que como que no sabían lo que estaban cumpliendo como instrumentos de hierro, acuérdense que el Imperio Romano fue el imperio de hierro que hubo. Aunque no sabían lo que estaban haciendo inconscientemente, cuando le quitaron la cruz a Jesús y se la pusieron a Simón de Cirene encima, lo que estaban haciendo era dándole un mensaje a los hombres, como diciendo: Dios no nos puede salvar. Nosotros nos vamos a salvarnos a nosotros mismos. A ver, la cruz, Jesús, ni la aguantás. A ver, pum, se la pusieron a Simón, como diciendo: Simón va a ayudar a Jesús a la salvación de los hombres. Por eso ya ve usted que cuántos siguen ídolos, imágenes, creyendo que ellos los van a salvar, creyendo que ellos pueden ser sus intermediarios. Porque ese mensaje se los mandaron al alma, al límite subliminal. Fue un mensaje subliminal, pues. Y los hombres lo han entendido. A tal grado que la gente cree que no necesita a Jesús. Una vez estábamos en cierto lugar tomándonos un café con mi pastor y veíamos a la gente caminar enfrente. Entonces él me decía: mira, hermano, ¿cuánta gente estará consciente aquí de que va para el infierno? Ninguno. ¿Todos creen que están bien? Es más, creen que uno está loco porque piensa así. Yo le dije: ¿sabes qué? Tómate tu café tranquilo, ni les digas, porque ellos creen que están bien, porque es una ciudad importante, pues, de mucha gente importante. Ni les digas, porque ellos creen que están bien. Hermano, el mensaje que les mandaron cuando le quitaron la cruz a Jesús y se la pusieron a Simón encima, la gente inmediatamente lo captó. Inconscientemente, la gente lo entendió y se han dedicado a decirle a Dios que no necesitan de él. Claro, usted dirá, pastor, pero la gente allá cuando hay un problema, claro, hermano, pero es que cuando hay un problema, ¿quién no busca a Dios? Como una vez me dijo una mi familiar cuando me convertí al evangelio y miraba que iba a la iglesia. ¿Usted por qué tanto va a la iglesia? Pues le dije, porque conocí a Cristo como mi Salvador. Y entonces me dijo, oh sí, viera mi mamá, me dijo, todos los domingos está yendo a misa. Así le dije, porque ella siente que se muere. ¿Y usted cuándo va a buscar a Dios? No, me dijo, no, yo creo que todavía no, todavía estoy muy joven. Pues sí, es que cuando hay un problema, hermano, todo el mundo busca a Dios. Pero cuando no hay problema, ¿será que buscamos a Dios? No. Sentimos que no necesitamos a Dios. Sentimos que no necesitamos la ayuda de Dios. Y entonces lo sacaron para crucificarlo y entonces le quitaron la cruz a Jesús. Era la cruz de Jesús, dice ahí. Y se la dieron a Simón. Entonces, cuando los hombres quieren sobresalir en la cruz de Jesús, hermano, cuando los hombres son los que quieren sobresalir y no dejan que sea Dios el que sobresalga, entonces quiero que vea conmigo estos detalles. Dice Marcos 15:21 que cuando los hombres son los que quieren sobresalir, entonces obligan a la gente. Porque dice ahí Marcos 15:21 y obligaron a uno. Mire, si le hubieran dicho, Simón de Cirene, ¿nos quieres ayudar? Yo le aseguro que Simón hubiera dicho, no, muchas gracias, yo vengo de trabajar. Yo qué sé qué está pasando ahí. Se hubiera ido corriendo a su casa, hermano. Pero cuando los hombres quieren sobresalir, obligan a la gente. Tenga cuidado, porque no es el Señor el que está haciendo la obra ahí. Obligan a la gente coaccionándola, pues, intimidándola psicológicamente o físicamente. La obra de Dios no se hace coaccionando a la gente, ni intimidándola.
La Iglesia de Cristo de los Ministerios, Llamada Final, en Phoenix, Arizona, cumpliendo con la comisión de Joel 2:1, presentó su programa, Llamada Final. Esperamos que nos vuelva a sintonizar la próxima semana a la misma hora por esta emisora. Los invitamos a nuestras reuniones en el 6023 Norte 71 Drive, esquina con Bethany Home Road. Para mayor información, puede llamarnos al 623-934-1259 o visitarnos en la internet al www.llamadafinalphoenix.com.